Días, hermanos.
Estoy potente ahora.
No, buenos días. Dios les bendiga. Nos alegra estar de nuevo en la casa de Dios y poder gozarnos en este servicio. Nos hemos gozado cantando, nos vamos a gozar en la palabra y para ello vamos a abrir nuestra Biblia. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Corintios. Dejé un tema inconcluso la semana anterior. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículos del 1 al 19. Vamos a terminar esta meditación del libro de Crónicas, el capítulo 15, versículos del 1 al 19. La hermana Silvia va a leer la palabra y por favor nos ponemos de pie, como hacemos siempre. Ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, perdón, capítulo 15, del versículo del 1 al 19. Silvia.
Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, y quitó los oídos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová, su Dios, estaba con él. Se reunieron, pues, en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído, 700 bueyes y 7000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que buscase a Jehová, Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz por todas partes. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la despuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen, y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado, y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa.
Gracias, Señor, por tu palabra. Permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a través de la enseñanza en esta mañana sobre la vida de este rey descendiente de Salomón. Señor, y permite que las lecciones que encontremos a través de este pasaje puedan ser de gran utilidad para nuestras vidas. En Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. lo que estaba ocurriendo en la historia que la hermana relató es que el pueblo estaba haciendo las cosas mal. El pueblo había dejado a Dios, había abandonado a Dios. El pueblo se había alejado de Dios y había seguido sus propios caminos. Pero en sus propios caminos todas las cosas les iban mal. Ellos se dieron cuenta que no había paz, había violencia, había destrucción. Y quizás en sus vidas personales también estaba ocurriendo algo similar, porque cuando ocurre en la vida de las personas, ocurre también en la vida de una nación. Y había, no había paz, y Dios, en su gran amor, envía un profeta para que el profeta le hable al rey y le diga lo que están haciendo mal. Y el Señor le dice: si ustedes me buscaren, también yo me dejaré encontrar, me hallarán. Entonces, ellos reflexionaron lo que estaban haciendo mal, y puede ser, aplicándolo a nuestra vida, que hay algo que nos está ocurriendo en nuestra vida, hay algo que no está bien, hay algo que está ocurriendo en nuestros matrimonios, en nuestra vida, hay algo que está ocurriendo con nuestros hijos, alguna situación que esté pasando a nuestro alrededor y que está fuera del control, o probablemente no sabemos cómo confrontarla. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios dice: porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es que poder de Dios. Dios no solamente habla, Dios muestra su favor y su poder a favor de sus hijos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esta palabra no es una palabra muerta. Esto es viva y es eficaz, que penetra hasta los tuétanos, las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios es Dios, pero Dios actúa. Dios es un Dios que actúa, que obra, que cambia, que transforma por medio del poder de su palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Al escuchar esta palabra, Dios quiere que haya un cambio en mi vida. Al escuchar esta palabra, Dios quiere que haya algo diferente que ocurra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos enfrascados en la misma situación día tras día, estamos haciendo lo mismo y no hay ningún cambio, no vemos prosperidad, pero la palabra de Dios promete, fíjense bien, Dios promete, porque entonces el Señor hará prosperar tu camino si escuchares su palabra. El Señor hará prosperar tu camino, serás prosperado en todo lo que emprendas, porque entonces el Señor hará que todo te salga bien, porque Jehová estará contigo en donde quiera que fueres. El Salmo 1 dice: bienaventurado, dichoso el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se haya sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. En esta ley medita de día y de noche. Y dice al final del versículo, dice: será como árbol plantado este varón junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Quiere que su vida quiere prosperar en su vida? ¿Hay algo que no está saliendo bien? ¿Hay algún problema que usted tiene, una situación que usted no puede resolver? Dios es poderoso y Dios puede resolver cualquier problema que usted tenga, cualquiera, porque para Dios nada es imposible. La semana anterior había hablado en la primera porción de la Escritura que no había paz porque el pueblo había dejado a Dios. No había paz porque el pueblo había abandonado a Dios. Y dice la porción de la Escritura: muchos días había estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdotes que enseñaran y sin ley. O sea, esto se tenía por nada. La palabra de Dios se tenía por nada. Dios, ellos habían abandonado a Dios de una manera deliberada, de una manera intencional. Ellos habían abandonado a Dios y dice, pero cuando en su tribulación, cuando estaban en el problema, se convirtieron a Jehová, o sea, volvieron su rostro hacia él, buscaron a Dios de Israel y le buscaron, dice, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras, y una gente destruía a otra y una ciudad a otra porque Dios les turbó con toda clase de calamidades. No hay cosa peor, hermanos, que en la vida personal abandonar a Dios. Pero a veces también, como nación, abandonar a Dios trae consecuencias, siempre. Y eso es lo que nos quiere enseñar el pasaje. No había paz porque habían dejado al Dios verdadero. Segundo, el Señor a través del profeta le dice, el profeta vino y le dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Dice, si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Entonces el consejo que le había dado el profeta era que buscaran a Dios. El profeta Azarías vino al rey y le dijo, busquen a Dios. Jehová estará con ustedes, fíjense bien, si ustedes le buscaren. Es una promesa de Dios. Y Dios lo que promete, lo cumple. Porque Dios no es hombre para mentir. Entonces, ellos habían dejado a Dios, el consejo era, busquen a Dios. Es el mismo consejo que yo estoy diciéndoles a ustedes. Busquen a Dios. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Me falta un versículo. Bueno. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá. El rey se llamaba Asa, y todo Judá, todo el pueblo, y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Luego, dice el Señor le dice al profeta, por medio del profeta le dice al rey Asa, si ustedes le buscan al Señor de todo corazón, Dios será hallado por ustedes. Pero tiene que haber una decisión voluntaria, una decisión de corazón de buscar de Dios. Dios estará, dice, con aquellos que le buscan. Dios estará con aquellos que le buscan. Eso lo estudiamos la semana anterior. Habríamos dicho, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Entonces, Dios dice, si ustedes me buscan, seré hallado de vosotros. Dios estará con aquellos que le buscan. Pero cuando en su tribulación, dice, cuando estaban ya metidos en el problema y no hallaban cómo salir, buscaron a Dios de Israel, se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. El profeta Jeremías dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová. A veces hay situaciones en la vida que nosotros decimos tocar fondo, cuando hemos tocado fondo en la vida en algunas situaciones. A veces hemos tocado fondo en nuestro matrimonio, hemos tocado fondo en nuestras finanzas, hemos tocado fondo en una situación que tenemos con nuestros hijos y a veces en el trabajo. Y entonces cuando tocamos fondo nos acordamos que existe Dios y le buscamos. Y decimos, Señor, ayúdame. La Biblia nos relata la historia de Jonás. Jonás había desobedecido, se había apartado intencionalmente de Dios. Dios le había dicho: Jonás, ve a Nínive. Y él dijo: no, yo me voy a ir para el otro lado. Voy a ir a otro lugar diferente, pero lo más lejos posible, fuera de Dios. ¿Acaso a Jonás se le había olvidado que si ascendiera en los cielos, ahí estás tú? Y si fuera al fondo del mar, ahí estás tú. Pero él estaba terco y dijo: no, en este mula me monto y de aquí nadie me baja. Y a veces estamos nosotros en la misma situación. Estamos en la misma situación, pero no damos nuestro brazo a torcer. Pero entonces Dios nos permite que toquemos fondo. Y en historia de Jonás es bien interesante, porque Jonás tocó fondo porque iba acostado en la parte baja del barco. Pero después Dios hace que toque fondo cuando lo lanzan al agua y se va hasta el fondo del mar. Y cuando va en el fondo del mar, se acuerda de Dios. Y en el capítulo 2 del libro de Jonás dice una oración. Y eleva su oración a Dios y dice: yo levanté mi voz al Señor y el Señor escuchó mi clamor. El Señor escuchó mi clamor y me rescató. Al final del capítulo 2, él dice: de Jehová es la salvación. Reconoce que Dios es el que manda. Reconoce que Dios es quien manda en todas las circunstancias y en todas las situaciones. Y él decide buscar a Dios. Cuando nosotros tocamos fondo y ya no hay salida, ya no hay otra situación, ¿qué hacemos generalmente? Nos acordamos que existe un Dios. Y decimos: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Siempre recuerdo mi vida personal. Quizás es como Jonás. Me había alejado de Dios. Había buscado mis propios caminos, porque siempre que nosotros buscamos nuestros propios caminos, pensamos que el camino de nosotros es mejor que el de Dios. Nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. Somos opinionados, le digo yo, ¿no? Somos opinionados. No, yo lo sé todo. Yo sé que si hago esta cosa y esto así, esto se va a salir bien todo. Pero no. Llega un momento en la vida en que tocamos fondo. Y entonces, cuando ya tocamos fondo, decimos: Señor, ayúdame. Cuando esta oración sale de lo profundo de nuestro corazón y decimos: Señor, ayúdame, Dios está, como en el caso de Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar, y nos toma de la mano y nos trae a flote porque nos estábamos ahogando. Entonces, Dios estará con aquellos que le buscan. El otro punto era, y aquí quiero partir, quizás básicamente: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice el Señor? Y yo os oiré. Eso es lo hermoso de Dios. Eso es lo hermoso de Dios, que Dios es un Dios de misericordia. La palabra de Dios dice que Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Cuando nosotros invocamos a Dios, cuando nosotros clamamos a Dios en una situación X que estemos viviendo en nuestra vida, Él dice: me invocaréis, vendréis y oraréis. Si ustedes se fijan, los tres verbos son activos. Los tres verbos son activos. Dice: invocaréis, una acción, una decisión, algo premeditado que usted hace, algo intencional que usted hace, oraréis a mí. Pero luego dice: vendréis a mí. El hecho de ir hacia Dios, caminar hacia Dios, es también un verbo que es activo. Y tercero es, ¿qué dice Dios? En respuesta invocaréis, vendréis y oraréis. Estoy actuando, estoy en una manera intencional buscando de Dios. Dios dice entonces que yo os oiré. Yo os oiré. En la misma carta, en el mismo libro de Crónicas, en el capítulo 14 hay un acontecimiento interesantísimo que ocurre al rey Asa, a este rey. En el capítulo 14, en el versículo 9 al 12, hay un relato de un rey etíope que se llamaba Sera. Este rey etíope dice que, y lo voy a leer, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército, míreme, de 1,000,000 de hombres. ¿Se puede imaginar usted esa cantidad de ejército? 1,000,000 de hombres. Los etíopes venían y dice, y 300 carros. ¡Wow! Venían bien armados. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él. Iba a haber guerra. Y ordenaron la batalla en el valle de Céfata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, mire usted, clamó. Allí en el momento de la batalla, en el momento en que él vio que era mucho, era 1,000,000 de hombres, con 300 carros, dijo, honestamente, al haber dicho, no puedo. Estos son más poderosos que yo. Y en ese momento, él dice que clamó a Jehová. Clamó a Jehová y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. El versículo 12 me encanta. Versículo 12, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Quién le dio la victoria? Jehová, Dios. Cuando estamos en alguna situación, a veces no buscamos a Dios porque de acuerdo a nuestra perspectiva, de acuerdo a nuestras ideas, es, ¿para qué buscar a Dios? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos han visto la mano de Dios cuando ustedes le buscaron? Ustedes me darían testimonios maravillosos de lo que Dios ha hecho, de lo que en el momento en que usted creía que todo estaba perdido, Dios se magnificó y se glorificó y le dijo, cree en mí, porque me buscaste, porque viniste a mí y oraste a mí, yo voy a escuchar. Y el libro de Juan nos dice, primera de Juan, el Señor Jesucristo dice, cualquier cosa que pidiereis, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Qué importante es hacer las cosas agradables delante de Dios y volvernos a él, y Dios va a escuchar. Lo importante es cuando usted toma una decisión de buscar a Dios, lo importante es que cuando usted tiene esa decisión, Señor, yo no puedo y me vuelvo a ti. No me voy a ir a los hechiceros. Qué interesante ahora en los programas de televisión por la noche, de prime time, se están anunciando los hechiceros. Se están anunciando las madame, para que vean que veo televisión. Están anunciándose y fíjense todas las cosas que ellos son capaces de hacer. Pero también hay gente ingenua, hay gente pobre realmente que les cree y van a dejar su dinero porque creen que ellos les van a ayudar. Cuando Dios dice, si orareis a mí, si vinieres a mí, si me buscareis, dice el Señor, yo voy a escucharte. Así es que este es el consejo, actuar, moverse en esa dirección. Yo no sé, hermanos, y yo creo que sin lugar a equivocarme, no soy profeta, porque a veces hay gente que se quiere decir que es profeta y dice, yo sé que entre medio de ustedes hay alguien que está pasando aquí, que tiene un dolor de espalda, que la mayoría padecemos de dolor de espalda. Pero yo le voy a decir algo, y no se lo digo como eso. Está como que le... Una vez, ya manera de de realidad, ¿no? Me acuerdo que una vez en mi país había en el parque central de la ciudad donde yo vivía, venían estos charlatanes que decían que adivinaban y les ponían un pañuelo y toda la gente alrededor y traían hasta una culebra para entretener, ¿no? Y entonces, pero era pura charlatanería, ¿no? Porque claro, ahí sacaban ellos su dinero. Y entonces viene una tía mía que era bien ingenua ella. Ya se murió, pero estoy hablando. Ella era bien ingenua y llega al parque y le dice el fulano con los ojos cerrados, señora, ¿qué está allá? Dice, con el vestido tal. Y se queda metido, soy yo. Yo era un niño, ¿no? Pero yo andaba con ella. Y entonces dice, yo veo, le dice, que en su vida usted está casada, tiene un marido, le dice. Claro, no le dice que está casada, pero le dice que tiene un marido. En aquel mi país, ¿quién no tiene marido? Especialmente si ya es una señora de cierta edad, ¿no? Y entonces le dice, veo que usted tiene un marido, y su marido es borracho, le dice. Casi todos toman, pues. Y casi todos son borrachos. Pero para que ustedes den cuenta la ingenuidad de las personas. Pero cuando Dios dice, vengan a mí, busquen a mí, Dios estará con aquellos que le buscan. Si usted le busca de todo corazón, Dios dice, me van a encontrar, me van a hallar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice el Señor, yo os oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero en el momento en que Asa recibe el mensaje del profeta, en el momento en que el rey recibe el mensaje del profeta, se pone en acción. ¿Qué es lo primero que Asa hace? Asa, lo primero que hace es, fíjense ustedes, dice, cuando yo Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, o sea, se animó, se reavivó, se puso vivo, se puso inteligente y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Y fíjense ustedes, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Qué lindo es cuando usted repara el altar que está quebrado de Dios en su hogar. Qué lindo es cuando no había culto en su casa, no se leía la Biblia, no había el seguimiento de leer la Biblia, el programa que ahora tenemos nosotros en su casa, pero usted dice, Señor, de todo corazón yo te voy a seguir. Iba a haber un culto en mi casa. Gracias a Dios por los hermanos que todas las semanas tenemos culto. Tenemos culto en los hogares. Porque yo creo, hermanos, sinceramente, que donde se lee la palabra de Dios, que donde se ora en la casa donde se lee y se ora la palabra de Dios, allí hay bendición. Allí Dios viene a morar. Porque el enemigo sale huyendo porque Satanás no tiene nada que ver con Dios. Pero tiene que haber una decisión firme de nosotros y decir, Señor, en mi casa quiero que tú mores. En mi casa quiero que leer la palabra, quiero que aquí se cante, quiero que aquí se lea la palabra y quiero que aquí haya un culto a ti, Señor. Hemos roto el altar de Dios, pero Señor, yo lo voy a reparar, voy a reparar ese altar de Dios que estaba delante del pórtico de Jehová. Y fíjense de qué más hace. Y aún Maca, dice, madre del rey, Asa, el mismo, la despojó de su dignidad porque había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, la quemó junto al torrente del Cedrón. Pero también Asa hizo algo más, quitó, y eso lo dije la semana anterior, quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Este asunto de que nosotros vemos ahora, este pecado que ahora nosotros vemos en esta nación, no es nuevo. Este pecado viene desde mucho antes. Los sodomitas, los que se echan con varones, esos son los sodomitas, los que se acuestan con varones, hombres con hombres. Esto es algo bien antiguo. Y en ese momento, como un país cuando no tiene a Dios, ¿qué hace? Que todo eso se viene, se junta. Todo el pecado de una nación se junta. Y entonces, pero este hombre, cuando oyó la voz del profeta, dijo: afuera todos estos tipos. Afuera. No los quiero ver aquí en Judá, no los quiero ver en Jerusalén. Afuera. Claro, se fueron para Israel, para el otro lado. Porque acuérdense que en este tiempo el reino estaba dividido, el reino del norte y el reino del sur. Y entonces los sacaron del área de Judá y de Jerusalén y se fueron para Israel. Pero es necesario, hermanos, que quitemos de nuestra vida cualquier pecado que exista en nuestro corazón. Cualquier cosa, cualquier ídolo, porque ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. No necesariamente tiene usted que tener un ídolo de piedra, de madera o de bronce. No. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar en su corazón. A veces son nuestros hijos, nuestros ídolos. A veces son nuestra esposa, nuestro ídolo. Y si el esposo es guapo, es su esposo. Usted lo anda bien marcado de estampilla, porque no vaya a ser que alguna hermana se lo vea. Entonces, también puede ser su casa, puede ser su carro. Yo les contaba la historia de un amigo mío que tenía un carro, pero ni la mujer se subía a ese carro, porque lo andaba impecable. Impecable, pero nítido. Y si la mujer se subía, le iba a ensuciar la alfombra. Y si la mujer se subía, tenía que ponerle los pies arriba. A veces idolatramos ciertas cosas. Desafortunadamente, en el mundo en que vivimos, los artistas vienen a ser nuestros ídolos. Los que entretienen vienen a ser nuestros ídolos. Los deportistas vienen a ser nuestros ídolos. Y los tenemos enmarcados. ¿Verdad? Nuestros ídolos. ¿Ustedes saben que hay un culto a Maradona en Argentina? ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Pero nadie busca a Dios. Después, yo hablé la semana anterior y aquí me quedé, no dejando de congregarnos, porque el congregarnos es un asunto de adoración. Ahora, con la tecnología, la gente cree, fíjense bien, cree que no importa a donde tú escuches la palabra, con tal que la escuches, ya la gente no viene a las iglesias, porque usted puede, a través del internet, navegar y hasta escoge el pastor, escoge el mensaje. Es una maravilla, ¿no? Pero el propósito de Dios no era ese. Dios sabía que iba a haber tecnología, claro que sí. Pero el propósito de Dios, cuando escribe el libro a los Hebreos, dice: no dejando de congregarse, según algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque cuando usted deja de congregarte, se convierte en una costumbre. Ya no me congrego. ¿Por qué? Porque hay diferentes razones. Porque también ni tan siquiera oigo el sermón del pastor en el internet. ¿Por qué? Bendición con toda esta tecnología que tenemos. Porque muchas personas nos pueden ver alrededor del mundo, pero también son personas que quizás por A o B razones no pueden ir a congregarse. Pero qué bueno si ellos tienen una iglesia, que se congreguen en su iglesia, que vayan a su iglesia, que busquen congregarse, porque el propósito de Dios era que nos congregáramos, que estuviéramos los hermanos juntos en armonía, en comunión, porque allí, dice el Señor, hay bendición y hay vida eterna. Hay una historia. Hay una historia en el libro de Nehemías. Nehemías había regresado para construir el muro de Jerusalén. Ellos habían salido del exilio de Babilonia y ahora ellos regresaron a Jerusalén, y Nehemías había venido con el propósito de reconstruir el muro de Jerusalén. Pero Un día, Nehemías, ya en Jerusalén, dice que juntó a todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, fíjense bien. Lo juntó a todos que están delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras. Esdras era como el profeta, era como el escriba y él era como el pastor. Y les dijo, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Todo el pueblo estaba reunido, así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía. A veces, este era un pastor no convencional. No tenía un reloj que le decía, va a predicar 45 minutos y no se puede pasar de ahí. Y por eso uno tiene que andar con pies de algodoncito, ¿no? Para no pasarme. Pero Esdras dice que desde el alba, desde la salida del sol hasta el mediodía, los tuvo paraditos. Dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Semaanías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Esbana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus ojos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hermanos, congréguense. No les digo, venga a Reston Bible Church. Vaya a la iglesia que usted reciba palabra de Dios. Vaya a la iglesia donde pueda ser alimentado con la palabra de Dios, no con pensamiento humano, no con filosofía humana, no con psicología humana, sino con el poder de la palabra de Dios. Pero congréguese, congréguese, busque al Señor de todo corazón. ¿Qué pasó después de que ellos se congregaron, hicieron toda esta actividad que era premeditada? Ellos habían determinado buscar a Dios. Pero hermanos, usted no puede venir a la casa del Señor y no venir con una ofrenda. Cuando era niño, nosotros íbamos a la iglesia. Y recuerdo que siempre pasaban en la iglesia una cosa con una vara y había una bolsa. Y todos poníamos una moneda, un dólar, lo que fuera, un colón, lo que fuera, siempre. ¿Por qué? Porque era costumbre. Dios quería que el pueblo viniera delante de Él, decía, primero con acción de gracias. Venid ante sus atrios con gratitud, con acción de gracias. Eso es lo primero que debemos de venir, traer un corazón agradecido por todo lo que Dios ha hecho en nosotros, por todo lo que Dios nos ha bendecido. Pero también debemos de traer una ofrenda. Cuando María trajo al niño Jesús a presentarlo al templo, ellos traían una ofrenda. Traían dos palominos, porque eran, dependiendo cuánto era, si eran ricos o eran pobres. Y ellos traían la ofrenda conforme a su condición social, conforme a su poder económico, ellos traían esta ofrenda. ¿Por qué? Porque era un mandato de Dios, venir ante sus atrios con una ofrenda. Imagínense ustedes, en Jerusalén, en aquel tiempo, cuando venía la gente, que eran cantidades de gente que venía, y por eso es que los cambistas estaban, los vendedores de los corderos, de los animalitos, ellos vendían para poder traer la ofrenda delante del Señor. Entonces, Dios quiere y Dios se agrada cuando nosotros somos generosos, cuando reconocemos que Dios nos ha bendecido, cuando reconocemos el bien que Dios ha hecho en nuestra vida y venimos delante del Señor, a la casa del Señor, y no importa la ofrenda, Dios lo sabe. Jesús relata la historia de una mujer viuda que dio todo lo que tenía, dos blancas. Es la actitud del corazón, no es la cantidad, sino la motivación con la que yo doy. ¿Doy para que Dios me bendiga? No, Dios ya me bendijo. Aún antes de que yo le conociera, Dios me ha bendecido y me bendijo antes que yo le conociera. Y tan es así que Dios nos bendijo desde antes que usted viniera aquí a la iglesia, que dice, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin ser merecedores de nada, sin ser absolutamente nada, Dios nos amó, que dio a su Hijo para que morir por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros venimos a congregar, congregarnos va unido a la búsqueda de Dios, es querer hacer lo correcto delante de Dios. En aquel día, dice, no dejando de congregarnos, asunto de adoración, sellaron sus promesas con ofrendas. Fíjense ustedes lo que dice, y trajo a la casa de Dios, porque ellos habían reparado ya la casa de Dios, ya habían establecido otra vez el culto, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. El libro de Proverbios dice lo siguiente: honra a Jehová con todos tus bienes, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Qué bonito es aprender esta lección. Cuando usted aprende a darle a Dios, no porque Dios lo necesita, porque Dios es el dueño de todo, pero cuando usted aprende a darle a Dios como un acto de fe a Dios. Fíjense bien, ¿cuántos de nosotros hemos tenido problemas de deudas en algún momento? Yo pienso que todos, pero en un momento dado, usted continúa dándole a Dios aún de lo que no tiene, aún de lo que le falta, pero usted dice, Señor, tú eres fiel y tú has prometido que tú vas a bendecirme a mí. ¿Cuántos de ustedes podrían contarme sus historias de la manera en que Dios los ha bendecido y de la manera milagrosa en que Dios les ha provisto? Porque hay momentos en la vida, hermanos, inclusive aquí en los Estados Unidos, digo, no digo en mi país, porque en mi país hay mucha gente que no tiene ni para comer el día de mañana, ¿verdad? Pero aquí en este país, por malas decisiones, nos hemos metido en deudas. Hemos endeudado y hemos cargado con ese gran peso. Pero si usted continúa siendo fiel a Dios, si usted continúa siendo fiel a Dios en su ofrendar a Dios y le cree a Dios, eso no va a durar para siempre. Un día va a estar en una posición completamente diferente y va a ver las cosas desde atrás y va a decir, gracias Señor, yo estaba allí pero tú me sacaste, yo estaba allí pero tú me ayudaste. ¿Cuántas veces recuerdo había un hermano que me contaba a mí la historia de que él necesitaba $500? Me contaba el hermano que necesitaba $500 para pagar la renta, creo yo, y alguien vino, esta persona cuenta su testimonio y alguien vino y traía exactamente $500 y le dijo, Dios ha puesto en mi corazón que te dé estos $500. ¿Cómo sabía la persona que este hombre necesitaba $500? Dios lo sabía y Dios había hecho provisión para eso. Una vez recuerdo que yo estaba en deuda también y no tenía para la renta, me faltaban como 700, $600 por ahí. Y yo no estaba abatido, no tiene para la renta, está abatido, ¿no? Y entonces les cuento una historia de la vida real. Cuando viene mucha correspondencia, yo lo que hago es que casi toda la tiro. Solo que es propaganda, yo no guardo nada, yo lo tiro al basurero porque no puedo perder el tiempo estar viendo los anuncios, propaganda y todo eso. Y usted sabe que eso es lo que más le viene cuando usted tiene una dirección, un código postal. Y si no, dígame en el internet ahora también. Se le llena de tanta basura. Y recuerdo yo que estaba preocupado porque no tenía para pagar la renta. Y me faltaba ese dinero. ¿Y sabe qué? Reviso la basura. No sé por qué me dio revisar la basura. Y empiezo a revisar la basura y empiezo a sacar sobres, papeles y todo. Y veo un cheque. Pero como a veces le mandan cheques ficticios a uno, que es puro enganche, ¿no? Que le quieren vender algo. Le dice, un cheque de 5,000, dice, y para que usted compre un carro. O sea, que usted recibe este cheque, pero va y compra el carro. Pero yo veo un cheque, y este cheque era como de $800. Y yo me le quedo viendo al cheque si era verdad. Porque dije, yo ahí dejo cheques que son falsos, ¿no? Pero veo que tenía todo el... Como en ese tiempo yo no sabía leer mucho inglés, ni todavía puedo. Por eso leo en español. Entonces, leo yo y decía el cheque por tal cantidad y venía de un banco, no sé qué. Y yo digo, ¿será verdad o será mentira? Y con la misma me voy donde el jefe de mi esposa... Este señor era un americano que nos dio trabajo, nos dio los papeles también. Y le digo, fíjese que yo encontré este cheque que me mandaron. Y le digo yo, ¿será verdad o es mentira? Y él lo ve y me dice, sí, es verídico. Este cheque es un seguro que tú tenías, que nosotros te dimos y que tú nunca usaste y es una devolución que te están haciendo. Yo nunca pregunté, pero lo que sí dice es que cambia el cheque. Y era verdad. Lo que les quiero decir, Dios cuida hasta de los menores detalles de sus hijos. Pero usted tiene que creerle a Dios. Usted tiene que creer que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios cuida de sus hijos. Dios cuida de sus hijos, hermanos, como usted no tiene idea. Dios cuida de sus hijos que dice, ay, el que me tocare de uno de mis hijos es como quien toca la niña de mis ojos. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 91, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios está a favor de aquellos que le honran. El Señor dice, yo honraré a aquellos que me honran. Si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar en todo lo que usted emprenda. Porque Dios es bueno y porque Dios es fiel. Dios, dice ellos, sellaron sus promesas con ofrenda. El bien que Dios les había hecho a ellos, ahora ellos retribuyen en gratitud a Dios y le dicen, gracias Señor, y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado. Y lo que él había consagrado, trajo lo de la parte de su padre y también trajo la parte de él. Y dice, honra, dice el libro de Proverbios, a Jehová con tus bienes. Qué lindo es que podamos manifestar y bendir, bendito sea Dios. Pero también nuestros bienes honran al Señor. También nuestros bienes honran al Señor. Dice, y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos, dice. Es una promesa de Dios. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, yo siempre he creído. Cuando usted agarra su pago, el cheque, el depósito o lo que le hagan, o sea, y usted ve las cuentas al fin de la semana, no sé cada cuánto, usted deposita o cada cuánto hace sus cuentas. Pero si usted se sienta y pone todo el dinero, todos los cheques que le han pagado y ora, y le dice, Señor, bendice, provee para cada una de mis necesidades, que este dinero alcance y que sobreabunde, usted me dirá. Porque lo poco en las manos de Dios sobreabunda. Usted no sabe ni cómo es que paga usted. Usted no sabe de dónde sale, pero la cosa es que sale. Y usted dice, gracias Señor, gracias Señor. ¿Por qué? Porque usted honra a Dios con sus bienes también. Dios también lo honra a usted cuando usted lo necesita. Nunca, mi abuela decía, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su familia que mendigue pan. Esa bendición no solo va para mí, sino también para mis hijos. Mis hijos no van a tener necesidad de pedir porque Señor, tú ya los bendeciste. No van a tener necesidad, Dios, de andar pidiendo o andar de caridad porque Dios, tú has prometido que vas a bendecirme y vas a bendecirlos a ellos. Qué lindo es tener esa seguridad y esa convicción de que Dios nos va a bendecir en la medida en que también nosotros somos agradecidos con gratitud a Dios y damos nuestras ofrendas con gratitud a Dios. Y por eso leyó la hermana en la mañana este texto que dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, con una actitud correcta de dar. Y por último, fíjense ustedes, el resultado de la obediencia. Vino el mensaje del profeta Azarías, el rey toma acción y hace las cosas que quiere Dios que haga, quiere hacer las cosas que Dios quiere que haga. Paz, paz, empieza a botar los lugares de ídolos, empieza a hacer todas las cosas, empieza a actuar. Vendréis, oraréis, vendréis y me buscaréis y me hallaréis. Ya era una actitud del corazón, aún antes de que las cosas caminando y antes de que Dios, que uno hiciera las cosas, pero ya tenía en la mente el querer hacerlo. Dios ya me bendijo. Desde ese momento, desde el momento que yo tomo la decisión de seguirte, Señor, tú ya me bendeciste. No espera Dios a que entre, pero como mi deseo de mi corazón es orar, ir, buscar, Dios ya me bendice. Desde el momento, porque ya está la intención en mi corazón, ya está el deseo en mi corazón. Entonces Dios me bendice. Pero después de todo lo que había, buscaron a Dios, ofrendaron a Dios, se congregaron delante del Señor, Dios les dio paz. Fíjense qué lindo cuando hay paz en la vida de nosotros. Eso es maravilloso, hermano. Dios nos da paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Crónicas 15:15 dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento. ¿Por qué? Porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban y fue hallado de ellos. Y Jehová les dio paz. ¿Por qué? Por todas partes. Quiere decir, Dios les dio paz completa. No importa la situación, Dios te va a dar paz en toda tu situación. La paz viene como el resultado de buscar a Dios de todo corazón y hacer lo que Dios le agrada. Si usted lee el capítulo 14 de Segunda de Crónicas que estoy meditando y el 15, va a encontrar 5 veces en 2 capítulos la palabra paz. Dice, le voy a leer, le voy a poner en la pantalla. Y cuente usted cuántas veces está la palabra paz. Y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra con él en aquellos tiempos porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y acerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Se edificaron pues y fueron prosperados. Lindo lo que Dios hace. Lindo lo que Dios hace. Hay situaciones, hermanos, como les dije al principio, que nosotros estamos en situaciones difíciles con nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestras diferentes cosas que nos atañen a nosotros. Pero por la palabra de Dios, creyendo en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, si yo pongo en práctica lo que Dios quiere que yo haga, Dios me promete que me va a dar paz. Y paz por todos lados. Paz en todos los sentidos. Paz de todas las maneras. ¿Por qué? Porque proponemos nuestro corazón buscar de Dios. Comenzamos a hacer por fe los frutos de un verdadero arrepentimiento. Entonces Dios nos da la paz y estuvo en paz. El reino estuvo en paz bajo su reinado. ¿Por qué? Porque un hombre cambió la manera de ver. Porque un hombre cambió la actitud y dijo, no importa lo que sea, Señor, yo te voy a buscar porque tú has dicho que vas a hacer esto y yo lo creo. Y el resultado fue, amén, paz. Estuvo en paz el reino bajo su reinado. Y mira lo que le había dicho el Señor a Isaías, una promesa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz es estar bien con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, Él es nuestra paz. El Señor Jesucristo es la paz de Dios dada a nosotros. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Hermanos, el mundo necesita paz. Nosotros necesitamos paz. Nuestros hogares necesitan paz. Nuestros matrimonios necesitan paz. Pero tenemos que tomar una actitud diferente. Tenemos que tomar la palabra de Dios en serio y decirle, sí, Señor, yo quiero hacerlo. Este es un compromiso que cada uno de ustedes hará en la medida en que ustedes crean que la palabra de Dios es verdad. Y si la palabra de Dios es verdad, entonces todo lo que dice Dios se va a cumplir. Porque Dios no miente. Porque Dios quiere bendecirnos. Ustedes saben que el anhelo de Dios es bendecir a su pueblo. Ustedes saben que el deseo de Dios más grande es bendecir a su pueblo. Ese es el anhelo de Dios, bendecir al pueblo. Y me encanta, alguien me regaló hace unos años este folder que siempre ando, traigo mis sermones aquí. En español diría, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes para vuestro bien, no para vuestro mal, a fin de daros un futuro lleno de esperanza. Yo sé que los planes de Dios para mí son planes de bien, hermanos. Y los planes de Dios para cada uno de ustedes son planes de bien, no son planes de mal. A veces la gente dice, Dios me puso este mal, Dios me puso este castigo. Dios no te puso un castigo. Dios no desea lo malo para ti. Dios desea lo bueno para ti. Son tus decisiones equivocadas. Son tus situaciones en las que tú te metes. Son las que te traen las situaciones. Pero realmente el deseo de Dios no es dañarte. El deseo de Dios es bendecirte. Pero también Dios quiere que cada uno de nosotros busquemos a Dios de todo corazón. Y por eso al principio del texto dice la palabra, fíjense ustedes lo que dice el Señor. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con Él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Hay un pasaje en el libro de Gálatas que dice que Jehová, Dios, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Es una ley. Es una ley. Todo lo que usted siembra es lo que va a cosechar. Si usted siembra para la carne, va a cosechar muerte. Pero usted siembra para el espíritu, va a cosechar vida eterna. Es una ley. Es una ley tan cierta como si usted tira algo hacia arriba, va a bajar. Es una ley de gravedad. Pero esta es la ley de Dios. Todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Concluyendo, no había paz porque habían dejado al Dios verdadero. Buscad al Señor de todo corazón. Fíjense, de todo corazón es priorizar a Dios. Decir, Dios, primero eres tú. Mis decisiones van a ser porque tú eres primero para mí. Todo lo demás es secundario. Tú eres lo primero. 3, Dios estará con aquellos que le buscan. Es una promesa de Dios. 4, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Es una promesa de Dios. Quitar todo lo que estorbe nuestra relación con Dios. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, usted dígale, no Señor, en el nombre de Dios, tú eres primero. Eres primero en mi trabajo, eres primero en mis relaciones, eres primero en mi matrimonio, eres primero en todo, eres primero. No dejando de congregarnos, es un asunto de adoración. Si Dios hubiera sabido que la iglesia al final iba a ser una iglesia electrónica, hubiera dicho, al fin de los tiempos hubiera dicho al Señor, la ciencia se va a aumentar y van a ver todo el sistema de tecnología digital. Dios lo sabía, claro que lo sabía. Entonces ustedes ya no van a tener necesidad de congregarse. Pero por el momento, congréguese, no. El congregarse era parte del propósito de Dios y por eso la iglesia, que es eclesía, es lo llamado fuera, se congregaban. Y en la iglesia, al fin, en el libro de Apocalipsis, la iglesia está congregada. Toda nación, tribu, lengua y pueblo, de todo color, raza, de todo, estaremos delante de la presencia de Dios. Pero si alguien me dice, pero si ya la tecnología va a estar muy avanzada, cada quien va a tener su iPad y cada quien va a comunicarse con Dios a través del mundo. No, todos estaremos delante de la presencia de Dios. No iPad, no iPhone, no nada. Va a ser Dios, para que Dios sea el centro de nuestra vida. Sellaron sus promesas con ofrenda. Hermanos, Dios los va a bendecir en la medida en que ustedes bendigan a Dios y le atribuyan la gloria a Dios, le den la honra a Dios, Dios estará con ustedes. Dios promete darnos paz por todos lados, en la medida en que obedecemos, en la medida en que guardamos su palabra, en la medida en que nos centramos en la palabra de Dios. Dios ha prometido guardarnos, cuidarnos, bendecirnos y darnos todo lo que nos haga falta a nosotros. No busquemos a Dios en cuando las cosas, cuando los zapatos aprieten. Buscamos a Dios ahora que estamos en bonanza, ahora que tenemos bendición. Busquemos a Dios ahora. No esperen estar en una situación difícil y decir, vamos a buscarte, Señor. No, dele la prioridad a Dios. Ponga a Dios en primer lugar sobre su trabajo, sobre las circunstancias. Y usted se va a dar cuenta, óigame bien, cómo Dios lo va a bendecir a usted. Cómo Dios lo va a prosperar a usted aún en las circunstancias adversas, aún en situaciones difíciles. Vamos a orar y voy a dar la bendición.